Nacional presenta Panorama Regional del Litoral.
Buenas tardes, desde Rosario damos comienzo al Panorama Regional del Litoral, elaborado por los trabajadores de Radio Nacional en LRA5 Rosario, LRA14 Santa Fe, LT14 General Justo José de Urquiza en Paraná, LT11 General Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay, LT12 Radio General Madariaga de Paso de los Libres, LRA12 Santo Tomé, LRA19 Iguazú y LRA42 Gualeguaychú.
Títulos.
Diputados aprobó la ley de emergencia alimentaria. Misiones declaró la emergencia alimentaria por 2 años. Industriales hablan de una reforma laboral sin quita de derechos. La legislatura santafesina votó la adhesión a la ley Micaela. La Junta Electoral aprobó 4 listas y el voto desde los 16 años. Con gran expectativa arranca la Expo Rural 2019 en Gualeguaychú. Este fin de semana se lleva a cabo la exposición y venta de reproductores 2019. Comienza a funcionar en octubre el Instituto de Rehabilitación Neurológica en Concepción del Uruguay.
Estas son las principales voces del día.
Es una ley que establece un aumento del presupuesto destinado a programas de asistencia alimentaria, que son del Ministerio de Desarrollo Social y del PAMI. Este aumento es de un 50%.
Planteamos un Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional integrado por 4 miembros del gobierno, del Estado, ¿no? Y 3 miembros representantes de las organizaciones sociales.
Es muy claro que es necesario replantearnos entre todos, encontrar un puente que nos permita lograr un mayor desarrollo.
Hay mucha experiencia en esta porque ha habido capacitaciones, pero no han sido obligatorias, y en general los agentes del Estado que asistían a esas capacitaciones eran quien más tenían interés.
Se reunió la Junta Electoral Nacional, la Junta Electoral Provincial y el Consejo Consultivo. Se trataron 5 puntos y se acordó que se rija por el Código Electoral Nacional.
De reproductores bovinos y también ovinos, se está haciendo la admisión de todo lo que es raza Angus, la raza Hereford, Bradford. Chu ha logrado ser serio en la admisión, que eso no es poca cosa.
Comenzaron a entrar los reproductores, está haciendo la clasificación durante todo el día, y el día sábado hacer la jura de clasificación y ya estará la muestra abierta al público.
Hemos tratado, junto con otras notas, una nota que fuera elevada por el presidente municipal, José Laurito, referido a la posibilidad de brindar un acompañamiento económico a la Asociación de Rehabilitación Neurológica.
Paso de los Libres.
Este fin de semana se llevará a cabo la exposición y venta de reproductores 2019 en Paso de los Libres. Entrevistamos a Estela Mango, presidenta de la Sociedad Rural de Paso de los Libres.
Comenzaron a entrar los reproductores, haciendo la clasificación durante todo el día. Y el día sábado hacer la jura de clasificación y ya estará la muestra abierta al público. También estamos aguardando la llegada de los puestos de 20 años. Cambiamos un poco la modalidad. En realidad es una exposición y venta de reproductores, unos ovinos y equinos. Y dejamos abierto al comercio que quiera participar. Nosotros no cobramos ninguna tasa, ¿no es cierto? No, como tenemos mucho espacio, para que quiera y tenga su gazebo o su carpa, se puede instalar. Avenida del Gobernador, le da una atracción de 20 años. Estamos colaborando con el público y no cobramos la entrada, sí. Tampoco el estacionamiento. Y además el almuerzo, que también invitamos al público en general que quiera participar, es un almuerzo criollo, ¿no es cierto? Una entrada con empanadas, después chorizo, morcilla, asado, ensaladas y postre por 700 pesos.
Gualeguaychú.
Con gran expectativa arranca la Expo Rural 2019 en Gualeguaychú. Durante este fin de semana se desarrollará la edición 126 de la exposición de la Sociedad Rural, una de las más antiguas del país. 100 expositores, remates especiales, capacitaciones y charlas técnicas conformarán la agenda previa al acto central del domingo. José Colombato, presidente de la entidad, resaltó la organización del evento.
De reproductores bovinos y también ovinos, se está haciendo la admisión de todo lo que es raza Angus, la raza Hereford, Bradford. Chu ha logrado tener serio la admisión, que eso no es poca cosa, porque nosotros lo que defendemos es al futuro comprador de un reproductor. Estar la tribuna, por ahí no puede apreciar su totalidad, la parte semiológica, y bueno, teniendo un cuerpo serio, el tipo sabe que lo que compra está totalmente revisado y le da la tranquilidad de que lo que compra le va a servir. Y eso marca una diferencia. Huelehuechú hace 2 años atrás fue el departamento en el país que más creció en el stock bovino.
Deportes.
Paolo Quinteros expresó que esta selección puede dar más. En Nacional, el exjugador de la generación dorada, Paolo Quinteros, destacó el histórico triunfo de la selección de básquet ante Francia y el acceso a la final del Mundial de China. El rival del domingo será España, pero para Quinteros, a pesar de ser un gran equipo, nuestra selección no sabe de imposibles.
La verdad que fue muy emocionante, muy vibrante el encuentro. Estoy contento por el trabajo que están haciendo estos chicos, que la verdad que van contra todos los pronósticos. Es increíble. Veo y en los papeles iba a ser imposible pasar a Serbia, se lo pasó. Después iba a ser imposible ganar a Francia y se ganó. Y retrocedemos al principio del Mundial, iba a ser imposible llegar a la final. Y la verdad que estos chicos son imposibles, siempre quieren más. No hubo obstáculo que lo pudiera parar. Y bueno, la verdad que muy emocionante verlo jugar como lo están haciendo.
Rosario.
Benjamín Viñales tuvo que volver al hospital. Benjamín Viñales, el chico de 8 años que sufrió el impacto de una bala perdida en la cabeza el 17 de agosto pasado, tuvo que volver a ser hospitalizado ayer porque presentó un cuadro febril. Al respecto, Carolina Wiener, subdirectora del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, dio detalles del estado de salud de Benjamín.
Bueno, Benjamín está clínicamente estable, está bien de ánimo, no tuvo más fiebre, queda internado para control evolutivo y bueno, en control con los pediatras clínicos y con el servicio de neurocirugía. Cuando Benjamín consultó nuevamente después del alta, consultó por un cuadro febril, se le hizo una nueva tomografía, se vio un pequeño hematoma. Entonces, bueno, se tomó una conducta expectante, estuvo las primeras 24 horas en unidades de cuidados críticos y después pasó a sala. Está desde ayer a la tarde en sala general y para control. Y pueden haber complicaciones, él tuvo un traumatismo de cráneo grave que tuvo una buena evolución y bueno, también por eso se hace controles estrictos.
Puerto Iguazú.
Por el sarampión harán un escudo sanitario en la triple frontera. De acuerdo al último boletín epidemiológico nacional, en la Argentina se registraron 2 casos de sarampión en turistas no vacunados. Por otra parte, Brasil se encuentra en estado de brote, con más de 2.700 casos detectados en menos de 3 meses y 4 muertos hasta el momento. En ese contexto, las autoridades de salud y las comunas de las ciudades de la Triple Frontera organizaron un escudo sanitario a partir del lunes en los principales puntos y centros de salud de Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen. Realizarán una campaña de vacunación contra el sarampión y la fiebre amarilla dirigido a toda la población que no cuente con las dosis correspondientes. Se trata de una acción focal entre Paraguay, Argentina y Brasil. Se llevará a cabo entre el lunes 16 y el 27 de septiembre, explicó el jefe de Salud Pública de Zona Norte Paraná, Jorge Frowi.
Concepción del Uruguay.
El Instituto de Rehabilitación Neurológica comenzará a funcionar en octubre. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside el concejal Juan Martín Garay, recibió representantes de la Comisión de Arene para avanzar sobre los materiales faltantes para dar apertura a esta institución. Entre las necesidades se encuentran recursos humanos, que se ocuparán de la seguridad en el establecimiento, la limpieza y el mantenimiento de la zona de parques y espacios verdes, la reposición de los vidrios, que han sido objeto de vandalismo, el cerco y reparaciones diversas. En cuanto a la seguridad seguridad nocturna está contemplado la asignación de 4 agentes que serán provistos por una de las cooperativas sociales que prestan servicio en la municipalidad. El Instituto Alfredo Thompson daría inicio a las actividades en el mes de octubre. El presidente de la Comisión de Hacienda, concejal Juan Martín Garay, habló sobre la ayuda económica que brindará el municipio y que está siendo analizada por los concejales.
Hemos tratado, junto con otras notas, una nota que fuera elevada por el presidente municipal, José Laurito, referido a la posibilidad de brindar un acompañamiento económico a la Asociación de Rehabilitación Neurológica, ARENE. Sería un subsidio no reintegrable con rendición de cuentas por la suma de 515 mil pesos, que tiene como fin último la posibilidad de brindar un acompañamiento a esta institución para que con este dinero pueda terminar las tareas que se requieren para la apertura del mismo, que esperamos sea en breve, para que la institución Alfredo Thompson pueda abrir sus puertas para iniciar las actividades. Es en el marco de un acompañamiento que ha tenido la Intendencia y que desde el Consejo Deliberante hemos venido diciendo que sí a esto. A raíz de eso, han firmado convenios con el Ministerio de Salud de la provincia, posibilitando obtener la habilitación del mismo. Y bueno, el 30 de enero de este año fue el último un convenio de colaboración que se firmó con el gobernador Bordet, la ministra de Salud y el intendente José Laurito. En este acompañamiento desde lo local se ha avanzado y hoy el intendente ha elevado una nota que, bueno, ha tenido despacho favorable, que será puesto a consideración de la sesión de los 13 concejales en sesión el próximo jueves y, bueno, esperamos tener una votación favorable. Esto posibilitará que la institución en breve pueda abrir sus puertas, comenzar a sus actividades y a partir de ahí empezar a categorizar, lo que implicará que obras sociales puedan ser quienes acudan a esta institución y ser una prestadora de servicios, lo que indicaría que, bueno, pasaría a cobrar vida por fin esta institución. Esperamos con este acompañamiento poder tener la novedad y la noticia prontamente, que así nos fue manifestado por la comisión, de que en breve estaría abriendo sus puertas ARENE. Así que, bueno, celebramos esto y acompañamos.
Por otro lado, la provincia hará un aporte económico para ARENE. Esto fue plasmado en el convenio firmado por el gobernador Bordet y el intendente José Laurito. El gobierno de la provincia se comprometió a otorgar a ARENE un subsidio no reintegrable que le posibilitará hacer frente a todos los gastos necesarios iniciales de logística y funcionamiento a los fines de concretar la puesta en funciones. A su vez, el Ministerio de Salud de la provincia se comprometió en la celebración de un convenio para que en el instituto sean atendidos los pacientes derivados de efectores públicos con base en el nomenclador IOSPER.
Deportes.
El domingo se corre la Maratón Binacional de Salto Grande. Este domingo, a las 8 de la mañana, se largará una nueva edición del Maratón Binacional de Salto Grande, con largada en esta ocasión desde el Club Remeros de Salto, para la prueba principal de los 42 kilómetros. Además, la misma cuenta con otras competencias, como la prueba aeróbica de 10 kilómetros, el medio maratón de 21 kilómetros y una complementaria de 5 kilómetros. A la vigésima maratón, la distancia principal, 42 kilómetros, es la que le ha hecho al evento ganarse su nombre de binacional, dado que en su circuito involucra una parte del trayecto que se desarrolla en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, y en otro que se desarrolla en la ciudad de Concordia. Este recorrido se lleva a cabo por rutas argentinas y uruguayas que comprenden el denominado corredor del río Uruguay y que abarca parte de la región del lago de Salto Grande, lugar que le ha hecho un atractivo adicional a la competencia. Rutas con algunos trayectos enmarcados en frondosa vegetación, algunas planicies y trayectos con desniveles algo más agresivos configura un marco natural tranquilo y climáticamente agradable donde ponerse a prueba bajo la custodia del enorme lago Salto Grande.
Santo Tomé. El Tarahui Rock celebra su 10º aniversario con importantes presencias. Gabriel Romero anunció novedades para esta edición 2019 que pasan desde el nuevo escenario en el Corsódromo Nolo Alías, la presencia de reconocidas bandas argentinas y los ganadores de las ediciones anteriores del festival. Los shows comienzan a las 16:30 y se acordó un servicio gratuito de ómnibus de 15 a 01 de la madrugada durante las dos jornadas.
Esta edición que va a comenzar mañana, que tiene la particularidad de tener un nuevo escenario, vamos a tener doble escenario, tener un sector gastronómico, un sector de patio cervecero, una presencia regional y local muy importante, porque ya que se festejan los 10 años, están los ganadores de los pre-tarahuillos de los últimos años, y la presencia de bandas invitadas. La particularidad también de esta edición tiene que ver con el comienzo que vamos a comenzar alrededor, vamos a abrir las puertas a las 15 horas, a comenzar alrededor de las 16:30, y hay colectivos gratis desde la Plaza Cabral. Y desde las 15 horas sale el primer colectivo desde Plaza Cabral. A lo largo de toda la tarde hasta la 1 de la mañana.
General Urquiza.
En un debate sobre protección del ambiente, declararon huésped de honor a Monseñor Sánchez Orondo.
La actividad fue realizada hoy por el Instituto de Estudios Jurídicos Juan Bautista Alberdi en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
En la ocasión, el canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, fue distinguido y habló con LT14.
Finalmente se está tomando conciencia del problema del clima, el llamado cambio climático, que en el fondo es el calentamiento climático. Por ejemplo, tenemos mucha esperanza que el sínodo que ha propuesto el Papa de la Amazonía va a dar otras nuevas impulsos, naturalmente que es el gran pulmón, pero viniendo acá al Paraná, ¿por qué no hacen ustedes también un sínodo? Porque el Paraná, con todo el caudal de agua que tiene, es importantísimo y además está en relación con el todo el sistema de Brasil, de modo que, bueno, esto es un signo más de que hay mucho interés por el tema. Y después por las consecuencias sociales que tiene el tema, porque no es solamente el punto de vista ecológico, es el punto de vista que es como un boomerang, si nosotros no tratamos bien la naturaleza se mete contra nosotros.
Deportes.
El seleccionado argentino femenino de vóley debuta en el Mundial de Japón.
Las Panteras jugarán este sábado a las 2 de la madrugada argentina ante Holanda.
En el plantel se encuentran dos entrerrianas, la paranaense Victoria Michel Tosi y la chajariense Lucía Fresco.
Santa Fe.
Santa Fe adhiere a la denominada Ley Micaela. La norma que lleva el nombre de la joven violada y asesinada en Gualeguay en 2017 establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres de los y las agentes del Estado provincial. La formación incluye como contenidos mínimos la legislación provincial, nacional y las convenciones en las que Argentina es parte. La diputada Silvia Ausburger, autora de la iniciativa, brindó detalles.
Hay mucha experiencia en esta porque ha habido capacitaciones, pero no han sido obligatorias. Y en general los agentes del Estado que asistían a esas capacitaciones eran quien más tenían interés. Y quizás quien más es importante que se capaciten es aquellos que no han tenido interés en este tema, que es hablar sobre la discriminación hacia las mujeres, sobre la cual se ha constituido las sociedades, las democracias modernas, y es lo que queremos erradicar, la violencia hacia las mujeres es la expresión más cruel y acabada de la discriminación. Para construir una sociedad con igualdad hay que eliminar definitivamente la discriminación hacia las mujeres.
Avanza la ley que propone alcoholemia cero en rutas provinciales. La iniciativa, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, fue consensuada entre diferentes bloques y ahora espera la sanción definitiva en el Senado. La norma amplía la exigencia de alcoholemia cero a los conductores de todo tipo de vehículos. El diputado Fabián Palo Oliver defendió el consenso legislativo para avanzar en esta ley.
Lo que hemos hecho fue, a partir de una determinación de Naciones Unidas, hasta hace poco tiempo establecía 0,5 gramos de alcohol en sangre. Esto se ha reducido a 0,3. Entonces lo que hemos hecho es poner lo que se llama falso positivo. Desde 0 a 0,2 no vas a abonar una multa, pero sí vas a tener que dejar de conducir.
Deportes.
Los dos equipos santafesinos jugarán mañana por una nueva fecha de la Superliga Argentina. Temprano, a las 13:15, lo hará Unión en Sarandí, con arbitraje de Jorge Balinio enfrentando a Arsenal. El técnico rojiblanco propone 4 modificaciones respecto al equipo que llega de caer en el nuevo gasómetro de San Lorenzo. Un par de ellas son obligadas por las expulsiones de Damián Martínez y Jonathan Botinelli. En consecuencia, Peano va a ser el arquero. En la defensa rojiblanca estarán Blasi, Gómez Andrade, Godoy y Corbalán. Bonifacio a Acevedo, Elías y Comas en el medio campo. Drojansky y Walter Bou serán los delanteros del conjunto dirigido por Leonardo Madelón. En tanto, Colón se juega un partido trascendental en condición de local con arbitraje de Fernando Echenique enfrentando a San Lorenzo también mañana, pero a las 17:45. Para ese encuentro, Burián en el arco, Vigo, Ortiz, Olivera y Escobar, Aliendro, Zucchi, Lertora y Estigarribia, Rodríguez y Morelo, el 11 de Pablo Lavallén.
Rosario.
Diputados aprobó la Ley de Emergencia Alimentaria. La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la tarde el proyecto consensuado sobre emergencia alimentaria impulsado por la mayoría de los bloques opositores. La misma obtuvo 222 votos afirmativos y una abstención. Al respecto, la legisladora justicialista por Santa Fe, Lucila De Ponti, describió los principales puntos de la ley.
Es una ley que establece un aumento del presupuesto destinado a programas de asistencia alimentaria, que son del Ministerio de Desarrollo Social y del PAMI. Este aumento es de un 50% y deja establecida también un mecanismo para de aquí hasta 2022 para que trimestralmente se pueda ir actualizando el monto de estos programas de acuerdo a la evolución del índice de precios al consumidor. Esos son los puntos fundamentales que tiene esta ley y después el resto de los artículos son algunas disposiciones que permiten, digamos, agilizar los procesos administrativos para licitar y comprar los alimentos que corresponden a estos programas.
Puerto Iguazú.
La legislatura provincial aprobó por unanimidad la ley que declara la emergencia alimentaria en la provincia de Misiones por el término de 24 meses, con el objetivo de establecer políticas y estrategias para garantizar, con carácter urgente, el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad, entendiendo por tal a los grupos de atención prioritaria. El autor del proyecto, Martín Sereno, contó cómo se aplicará la ley.
Planteamos un consejo de seguridad alimentaria y nutricional, integrado por cuatro miembros del gobierno, del Estado, ¿no? Uno representando al Ministerio de Salud, otro al Ministerio de Desarrollo Social, otro al Ministerio de Derechos Humanos y otro al Ministerio de Agricultura Familiar, y tres miembros representantes de las organizaciones sociales, dado el desarrollo territorial que tenemos y el contacto directo con este hambre todos los días, para avanzar ahí en política. Indudablemente que viene un refuerzo en la asistencia alimentaria, también la implementación de huertas comunitarias en todos los terrenos que sea factible, cercanos a los merenderos o comedores populares, un seguimiento a través de nutricionistas de cuál es el estado y cuál es la demanda alimenticia de todas las personas que están participando en esto.
Estamos donde nos necesitas.
Panorama Regional del Litoral. General Urquiza.
Industriales hablan de una reforma laboral sin quita de derechos.
El tema fue tratado durante la jornada realizada en Paraná por la Unión Industrial de Entre Ríos, con la presencia de reconocidos disertantes en economía, política y neurociencias, entre otras perspectivas.
Al tratar la situación económica del país y las posibilidades de las empresas, el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, Leandro Garciandía, se refirió a la reforma laboral.
Me parece que nosotros en general tenemos asociado aggiornar la legislación laboral a el recorte y la pérdida de derechos. Sí. Y la cosa pasa por bastante más profundo que eso. Es decir, cuando uno analiza que la mayoría de los convenios que están vigentes en la Argentina, que reglamentan el trabajo, son del año 1975, y si bien han sufrido diferentes retoques que lo han llevado a más o menos hasta que llegan a estos días, es muy claro que es necesario replantearnos entre todos, encontrar un puente que nos permita lograr un mayor desarrollo. ¿En qué sentido? Lo está mirando la posibilidad, y uno lo piensa solamente que es la reforma laboral como un quite de derecho. Primero, que no es así, no es la intención que tenemos. Y segundo, que está claro que eso es para las personas que hoy tienen trabajo. Y lo que nosotros no tenemos que perder es la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo y asegurar el trabajo a futuro.
Paso de los libres.
El ministro de Producción, Jorge Vara, dialogó sobre las perforaciones que están llevando a cabo en Paso de los Libres y comentó que estará presente en la exposición de productores aquí, en Libres, este fin de semana.
Creo que están ya en la etapa final. No sé exactamente el número, pero es un número bastante grande. Pues el mes de agosto cerraron los equipos de planado con 150 perforaciones. Son tres equipos los que están con perforaciones y con dos máquinas cada equipo. Así que yo supongo que en agosto unas 45 o 50 han de ser ahí en Libre, ¿no? Exactamente, sí.
Bien.
Sí, ya sé, primero se tocaron otros lugares también. Pero están hace creo que dos meses ahí en la zona de Libre, un mes y medio por lo menos, entraron a mediados de julio y todo agosto, ¿no? Pero anduvieron bien agosto. Nosotros tenemos un tablero de control de los trabajos de preparación y agosto fue muy, muy buen mes para los muchachos. Estaban inspirados, parece que eso es una buena noticia porque están haciendo más preparación. Tengo agendado para estar el domingo ahí acompañado.
Panorama Regional del Litoral.
Un recorrido informativo
por las emisoras de todo el país.
Santo Tomé.
La Junta Electoral aprobó 4 listas y el voto desde los 16 años. La jueza Sotelo de Andró confirmó las 4 listas aprobadas para participar de las elecciones generales de octubre de 2019, la aprobación de candidaturas a diputados nacionales, el voto joven en el que podrán votar desde los 16 años, la reunión con el Comando Electoral del Ejército Argentino, padrones de extranjeros y votación en cárceles, cupo femenino, reunión con el correo por la revisión de telegramas y el sistema informático y la capacitación de autoridades de mesa.
Se reunió la Junta Electoral Nacional, la Junta Electoral Provincial y el Consejo Consultivo. Se trataron 5 puntos. Tema de la aprobación de los candidatos a diputados nacionales. El de concejales está en trámite todavía, las votaciones de los jóvenes. Y se acordó que se rija por el Código Electoral Nacional, o sea que sería 16 años. Reunión con el Comando Electoral del Ejército. Las 4 listas que se aprobaron son el Frente de Todos, Encuentro por Corrientes, Consenso Federal y Ciudadanos a Gobernar. El tema de los padrones extranjeros y el tema de padrones de preso. El tema de las mujeres que se resolvió hoy respecto a las 2 leyes. En la provincia sería 2x1 y en la nación 1x1. Próximamente una reunión con la gente de la DINEA y el Correo Federal trabajando con la capacitación de los presidentes de mesa.
Gualeguaychú.
La iglesia recorrerá barrios humildes en Entre Ríos. Durante 3 días en octubre, un grupo de sacerdotes católicos realizará una misión especial en Concepción del Uruguay. Se trata de una recorrida pastoral para escuchar a las familias en un contexto de crisis socioeconómica, explicó el obispo de la diócesis Gualeguaychú, Héctor Sordán.
Es 14, 15 y 16 de octubre en un barrio en Concepción del Uruguay, Juan Pablo II. Todos los sacerdotes de la diócesis nos vamos a unir, digamos, en un servicio misionero de visita casa por casa para escuchar a la gente, acompañarlos, bendecir casa, visitar a los enfermos. O sea, hacer una presencia fuerte de la iglesia a través de nuestro servicio sacerdotal en esos días allí. Y esta es una buena noticia. Fue lindo cuando el año pasado los obispos visitábamos casa por casa, ¿no? Y seguramente que va a ser igual en Concepción del Uruguay en la misión de los sacerdotes.
Pronóstico.
El pronóstico para el fin de semana en Rosario y Santa Fe anticipa cielo ligeramente nublado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 24 grados. En la provincia de Entre Ríos, para toda la costa del río Uruguay, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 24 grados. Para la ciudad de Paraná, se espera cielo algo nublado, con temperaturas entre los 8 y 29 grados. En la provincia de Corrientes se anticipa cielo mayormente nublado con probabilidad de algunos chaparrones, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 30 grados. Por su parte, en la provincia de Misiones se anticipa cielo algo nublado con una temperatura mínima de 16 y una máxima de 33 grados. Hasta aquí el panorama regional del litoral. Redacción: Ivana Miskovsky. Producción y edición: Maximiliano Franchini. Locución: Daniel Farina. Producción general: LRA5 Rosario, LRA14 Santa Fe, LT14 General Justo José Durquiza en Paraná, LT11 General Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay, LT12 Radio General Madariaga de Paso de los Libres, LRA12 Santo Tomé, LRA-19 Iguazú y LRA-42 Gualeguaychú.
Hasta aquí.
Panorama Regional del Litoral.
Nacional, la radio de todos.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.